Ya comunicación establecida con Javier Martín Chico, que es director técnico del SEPLA, el Sindicato de Pilotos. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué novedades o qué noticias tienen en el SEPLA de este incidente aéreo que está ocurriendo en estos momentos en Madrid?
Bueno, inicialmente tenemos más o menos las mismas noticias que acaban de estar comentando, que parece ser pues alguna pieza del tren de aterrizaje que ha salido hacia el motor y ha debido de hacer algún daño en el motor, y que por ello pues han procedido. Según nosotros, procedemos con un procedimiento, que llamamos el procedimiento de fallo de motor, a un sitio específico donde realizamos unos circuitos de esperas, es decir, vamos, una especie de hipódromo, por decirlo de alguna manera, y donde primero pues resolvemos toda la avería que haya surgido en ese momento, lo que está ocurriendo, y luego en este tipo de vuelos, dado que llevamos mucho combustible, pues se tira el combustible. Hay un procedimiento de tirar el combustible en vuelo para tener un peso adecuado para el aterrizaje.
Uh-huh. Javier, el protocolo, una vez que se detecta este fallo, que es el caso que ha ocurrido en estos momentos, para el aterrizaje, ahora ese aterrizaje de emergencia, ¿cómo se dispone? Porque van a aterrizar en el mismo aeropuerto de Barajas, ¿en qué pista o hacia qué zona van a ir?
Sí, correcto. No es un aterrizaje de emergencia, sí, va a ser un aterrizaje de precaución, probablemente. Y bueno, el procedimiento simplemente es lo que se tarda bastante es en tirar el combustible, porque pues más o menos para que se haga un poco idea la gente, pues depende del destino, pues a lo mejor podría llevar 70 o 80 toneladas de combustible. El combustible, en el procedimiento que tenemos de tirar el combustible en vuelo, se tira más o menos a unos 1.500, 1.000 kilos por minuto. Es decir, que por eso tardan tanto tiempo en tirar el combustible y quedarse con un peso, para no tener que realizar un aterrizaje con sobrepeso, que sería un aterrizaje con un nivel, digámoslo así, mayor de urgencia.
Entiendo que en estos momentos, con la precaución que es máxima, que muchas pistas hayan tenido que cerrar, o a lo mejor el espacio aéreo tiene alguna restricción, ¿no?
Sí, bueno, lo que tienen los controladores, evidentemente, dependiendo de la información que le van dando los pilotos de la situación, pues ellos tienen los procedimientos de dejar una pista, digámoslo así, libre para ese avión, o de, si ya cuando el piloto, pues el comandante, les ha informado, les ha dicho, bueno, pues vamos a realizar una hora y media de espera, o dos horas y media, o dos horas de espera, o lo que sea, en ese momento, pues pueden utilizar esa pista hasta que se vuelva el avión hacia. O sea, todo, digámoslo así, está protocolizado dependiendo un poco de la información que le dan los pilotos a los controladores.
Mm. Javier, una de las cosas que más ha sorprendido y que más ha llamado la atención de muchos de nuestros oyentes es que han visto a ese avión de Air Canada, ese Boeing 767, volar muy bajo en la ciudad de Madrid, en la capital. ¿Eso es habitual?
Sí, he visto alguna foto, y probablemente, bueno, cada compañía, porque esto es una cosa que realmente va por compañía, tiene un procedimiento diferente de fallo de motor que se sale siempre de las rutas estándar de salida, para evidentemente pues encontrarse más alejado de los otros tráficos, y luego además porque evidentemente la capacidad de subir del avión pues es menor con un motor que con dos. Entonces, probablemente, habría que verlos, en este momento todavía no lo sabemos, pero probablemente él estaba procediendo según su maniobra de fallo de motor.
Tenemos entendido que ENAIRE, que es el organismo encargado del control aéreo, ha habilitado en el aeropuerto una pista para que el avión pueda aterrizar. ¿Estaríamos en condiciones ya de saber de qué pista se trata y en qué medida esto puede afectar también a la operatividad del aeropuerto madrileño?
Bueno, la operatividad, o sea, hay en ocasiones en las cuales el aeropuerto, siempre para aterrizar, el aeropuerto de Madrid-Barajas tiene dos pistas, ya sea en configuración sur o configuración norte, se aterriza por dos pistas, por la 18 izquierda-derecha o por la 36 izquierda-derecha, y la disminución de una pista pues depende también de la hora, porque evidentemente hay unos picos de tráfico. Entonces, por ejemplo, cuando se hacen tareas de mantenimiento en la pista y demás, pues igual se eligen unas horas en las que no haya mucho tráfico, con lo cual prácticamente no afecte mucho. Sí es verdad que hoy tenemos que se nos han juntado dos cosas, entre el problema del dron de esta mañana y esto, pues evidentemente los retrasos pues probablemente pues tarden unas horas en restablecerse un poco la operación normal. Mm.
Cuéntanos cómo es este Boeing 767, es un avión muy grande. Ilústranos, Javier.
Sí, bueno, pues el Boeing 767 es un avión bastante grande, es un avión de doble pasillo. Las plazas, pues depende un poco de la configuración de cada compañía, pero puede rondar en torno a 280, 300 plazas. Y bueno, es un gran avión. Es un avión que tiene sus años, uh-huh. el Boeing 767, pero vamos, están operando alrededor de todo el mundo y es un avión con, de hecho, tiene un índice de accidentes muy bajito.
Javier, ¿cuánto más o menos puede durar este aterrizaje? ¿De cuánto tiempo estamos hablando una vez que se suelta el combustible?
No, una vez que se suelta el combustible, nada. Una vez que se suelta el combustible ya procederán directamente y aterrizarán. O sea, lo que ralentiza esto es la velocidad de expulsión de ese combustible, que no puede ser mayor. O sea, al final eso sale por una especie de manguera, por decirlo de alguna manera, que está en los planos, y eso, pues lógicamente, tiene un flujo que sale, como les decía, pues a 1.000 kilos al minuto, 1.500 kilos al minuto, dependiendo del avión. Y bueno, y depende de la carga de combustible que tuviera, que llevaran, pues el tiempo que les va a tomar.
Javier, estamos hablando de lo que estamos viendo desde aquí, lo que sabemos desde tierra, pero ¿cómo se vive una situación así dentro de un avión? Es decir, en el momento en el que el piloto, supongo, transmite a los pasajeros que algo va mal, que se ha producido pues un fallo de este tipo y que hay que volver a tomar tierra, ¿qué procedimiento se sigue en el interior de la cabina?
Bueno, pues lo primero, por supuesto, que hacemos es eso. Una vez que procedimos nosotros con nuestra maniobra y llegamos al sitio, lo primero que vamos haciendo es nuestro procedimiento para, lógicamente, corregir los daños que se han producido en esa avería. De la mayor posibilidad, hay que pensar que todos los aviones tienen los aviones por duplicado, hay algunos de ellos por triplicado, con lo cual lo que se va haciendo es una serie de procedimientos anormales o procedimientos de emergencia, con lo que vamos solventando el impacto operacional que ha podido tener esa avería. Una vez que realizamos todo esto, lo que hacemos es, pues bueno, pues analizando un poco la situación que tenemos, una toma de decisiones, de ver pues en qué aeropuerto vamos a ir, si vamos a volver al origen, si nos vamos a desviar a otro aeropuerto. Analizamos un poco toda la situación, hacemos una toma de decisiones de lo mismo, y una vez que está decidido otro dos pilotos o tres pilotos, entonces se comunica a los TCPs y se comunica, o sea, que sea la tripulación de cabina, y se comunica a los pasajeros. Evidentemente, la parte positiva de esto que le está ocurriendo, o sea, quiere decir que es algo que no es muy urgente, porque cuando es algo muy urgente, evidentemente no hay el tiempo de esperar la tirada de combustible y hay que aterrizar lo antes posible.
¿Y aunque...
Con lo cual, ellos han valorado, perdón que le interrumpa, ellos han valorado la situación, han visto que tenían tiempo y lo que están haciendo, pues todo el procedimiento con calma, informando a la tripulación, informando a los pasajeros, y bueno, y tomando las medidas necesarias para aterrizar de la forma más segura posible.
Y me imagino que a pie de pista pues tendremos bomberos, tendremos SAMUR, claro. Y todas las fuerzas de seguridad estarán ahí preparadas, ¿no?
Claro, esto cada vez que nosotros tenemos un problema y declaramos una situación de urgencia o una situación de emergencia, se activa el protocolo en el aeropuerto y automáticamente, según vaya a aterrizar el avión, estarán todos los servicios de emergencia preparados.
Una de las cuestiones que se nos plantean ahora es si un avión que tenga el tren de aterrizaje dañado, algunos medios indican que le puede faltar una rueda, ¿están preparados estos aparatos y la tripulación para tomar tierra en estas condiciones tan adversas?
Sí, está preparado y de hecho tenemos un procedimiento, el cual en los simuladores cada seis meses entrenamos, y tenemos un procedimiento sobre este tipo de aterrizajes que no son normales. Evidentemente, si es una rueda, al ser un avión tan grande, lleva muchas ruedas, y si es simplemente una rueda, pues prácticamente no se impacta el aterrizaje, no tiene mayor problema. Si es algo ya de alguna pieza, que con lo que conlleve es que el tren de aterrizaje, las patas, digámoslo así, no se puedan estirar correctamente, no puedan salir correctamente, ese ya es un aterrizaje un poco más complicado. Pero para cualquiera de ellos tenemos un procedimiento para el cual estamos preparados porque estamos entrenados para ello.
Pues Javier, no perdemos la comunicación porque también acabamos de establecer contacto. De hecho, nos ha llamado él, uno de nuestros oyentes, que siempre que pasa algo siempre nos llaman solícitos para darnos información. Está con nosotros Tony. Tony, buenas tardes. Tú has podido ver el avión, ¿verdad?
Sí, lo he visto.
¿En qué zona estás?
Dime.
¿En qué zona estás?
No, yo estaba por Sol cuando lo he visto. Ahora ya estoy en Chamberí.
O sea, por Sol se ha llegado a ver el aparato tan bajo, ¿no?
Claro, y me ha sorprendido porque como no es una ruta aérea,
¿Se ha notado algún estruendo, algún ruido fuerte del aparato?
Yo primero me creía que eran cazas del ejército porque se oía ahí un ruido de reactor y tal. Y he mirado para arriba a ver si lo veía y de repente he visto un avión de línea. Me ha sorprendido bastante. Pero encima de los tejados.
¿Cerca de los tejados?
Sí, o sea, sí. Sí, ha pasado como a 100 metros de altura, una cosa así.
Madre mía, eso es encima prácticamente, ¿eh?
Sí. Bueno, a lo mejor calculo más, pero vamos.
¿La gente estaba asustada?
Pues no lo sé, porque yo estaba con mis amigos y yo, sí, bueno, asustados, nos hemos quedado sorprendidos, más.
Claro. ¿Y hacía ruido?
Ya hemos dicho, lo mismo se estrella un poquito más adelante.
Ya. ¿Hacía mucho ruido el aparato o no?
Sí.
¿Y en la trayectoria habéis visto si iba hacia abajo o si mantenía el mismo?
Iba girando, las alas iba como torciendo, sí, como girando.
O sea, daba vueltas, digamos, ¿no?
Estaba como girando, sí, como haciendo una maniobra de dirección hacia la izquierda.
Pues, Tony, muchas gracias por habernos llamado. Hemos contado un poco esa noticia. Javier, es normal este tipo de acercamiento, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la gente se asusta porque lo han visto por prácticamente encima, ¿no?
Claro, hay que tener en cuenta eso, que primero que el avión va por una ruta que no estamos acostumbrados, porque no pasa, afortunadamente hay muy, muy poquitos problemas de este calibre. Luego también hay que tener en cuenta que el ruido, es normal que se note más ruido, porque al ir simplemente fallar un motor y estar el otro motor operativo, el otro motor está a toda la potencia, a una potencia muy alta, con lo cual eso genera mucho más ruido que un despegue normal, que los motores no van al máximo de potencia.
Digamos, además, que si estás viendo que está dando vueltas, que mantiene una misma trayectoria, claro, la preocupación todavía es doble, porque lo ves encima de tu cabeza y no se sabe si eso va para arriba, para abajo, para dónde va, ¿no?
Claro, hay que tener en cuenta que aquí en Madrid, cuando despegamos por las pistas norte, como es el caso, lo que tenemos de frente es la sierra, evidentemente. Entonces, la maniobra, lógicamente, lo que nos lleva es a ir virando completamente, digámoslo así, hacia Getafe, hacia la zona de Getafe, para alejarnos de la zona montañosa.
Claro. Javier, tú antes decías que no iba a ser un aterrizaje de emergencia. ¿Qué diferencia hay entre lo que va a suceder con este vuelo en el momento que tome tierra y un aterrizaje de emergencia? ¿En qué se diferencian?
Sí, pues la diferencia entre un aterrizaje de precaución o un aterrizaje de emergencia es un poco lo que os comentaba antes con respecto a qué problema ha podido tener con el tren de aterrizaje. Si el tren de aterrizaje realmente tiene un problema que no se extiende correctamente, entonces sí será un aterrizaje de emergencia. ¿Por qué? Porque se prevé que vaya a haber una evacuación cuando el avión se pare. El aterrizaje de emergencia es que una vez que el avión se para, se prevé que va a haber una evacuación. Y el aterrizaje de precaución es que se va a realizar un aterrizaje que no es normal, pero que el avión espera aterrizar, poderse salir de pista tranquilamente y que los pasajeros bajen de una manera normal.
Javier, ¿se calcula que el piloto puede tardar unas 3 o 3 horas y pico en vaciar los tanques de combustible? Dado que esta incidencia se ha detectado sobre las 2:30 de la tarde, cabe imaginar que en 45 minutos, no más de una hora, debería estar ya preparado el aeropuerto para asumir ese aterrizaje.
Sí, correcto, sí. Si es el problema, como os decía, lo que es muy importante saber, claro, que todavía no vamos a ver, si el problema atañe a la extensión del tren de aterrizaje, la pista tiene que prepararse echando una capa de espuma especial, que es una espuma que lo que hace es amortiguar el plano que a la pata, a lo mejor, que el tren de aterrizaje no se extienda, y el poner esa espuma pues tarda un tiempo. Entonces eso puede ser lo que a lo mejor en este momento están preparando el aeropuerto.
Por recapitular un poco, Javier, habíamos dicho que había perdido piezas, que tenía problemas en el tren de aterrizaje, que incluso alguna rueda estaba reventada y que esas piezas habían entrado en el motor.
Claro, entonces hay dos cosas diferentes. Si es simplemente los daños que han causado las piezas del motor, va a ser simplemente un aterrizaje de precaución y no va a llevar nada más. Si el problema sí es con la extensión del tren de aterrizaje, es decir, que esas patas pues no se fijen en su posición correcta y a lo mejor al aterrizar se doble una de las patas para adentro, pues lógicamente eso sí hace que el avión caiga hacia un lado o hacia otro y no pueda mantener una trayectoria recta en la pista. Entonces, eso sí es una tendencia de emergencia que lleva una preparación superior.
Pues si os parece, vamos